Pues efectivamente, seguimos cumpliendo todo lo que prometemos y poniendo palabras de verdad a la realidad, cosa que evidentemente supongo que lo vais notando y sabéis que a lo largo de estos programas lo vamos diciendo, las palabras del mercado son palabras mentirosas que no nombran lo que tenemos delante, ¿verdad? Así pasa lo que nos pasa. Pero las compañeras y los compañeros que traemos a la mesa del candelero ponen palabras de verdad a la realidad. Y en este caso vais a oír palabras de verdad sobre la realidad del pueblo saharaui. Beatriz Martínez, militante del CAUM, Club de Amigos de la UNESCO de Madrid, que ya no sé ni lo que me digo. Muy buenos días, Beatriz.
Buenos días, Gonzalo, ¿qué tal?
Estás en el CAUM, además.
Estamos aquí.
Bueno, ¿y estás mejorcilla?
Bueno, sí, un poco,
bueno,
es lo que cabe.
Nos alegramos mucho, Beatriz. El pasado verano visitas y visitáis los campamentos de Tinduf, como brigada internacionalista para observar y apoyar el qué, Beatriz Martínez.
Buenas, pues bueno, el viaje fue realmente en la Navidad, no fue en el verano.
Ah, perdón.
Y realmente pues fuimos con el resto con la Asociación de Solidaridad con el Sahara de Madrid,
sí,
con el resto de personas solidarias, y allá fui yo hace 2 años y este invierno pasado pues otro compañero, porque consideramos que en la medida de nuestras modestas posibilidades pues hay que apoyar a esas 180.000 personas que andan viviendo y sobreviviendo en medio del desierto, refugiados.
Eso te íbamos a empezar a preguntar, Beatriz, ¿qué visteis allí? ¿Qué viste allí? ¿Qué pueblo te encontraste y qué acogida tuvisteis?
Bueno, pues un pueblo, para empezar, maravilloso. Un pueblo que además tiene muy claro que, a pesar de la distancia que le separa de su tierra, de la parte occidental del Sáhara, porque hay que tener en cuenta que estos campamentos de Tinduf están en Argelia, pues nos encontramos con un pueblo que cuando en 1975 llegaron huyendo y bombardeados por el ejército marroquí, las mujeres con sus trajes, con sus vestidos, hicieron las primeras jaimas para poder meter en ellas a sus hijos, y a partir de ahí han construido pues realmente el Estado saharaui se construye en un campamento de refugiados en medio del desierto. Eso hay que estar para verlo y vivirlo, ¿no? Y la acogida pues maravillosa. Maravillosa, porque bueno, puedo sencillamente contar la anécdota personal. Cuando uno llega allí después de un viaje largo y en donde en medio del desierto nos recoge del avión un autobús de las líneas de Bilbao, porque claro,
de Bilbao,
claro,
hay
que tener en cuenta que el transporte allá para ir a los campamentos, porque claro, es el desierto, ¿no? Una vez que abandonas Tinduf, pues estás en el desierto directamente. Entonces, pues el transporte entre unos campamentos y otros, y para la comunicación de las gentes y para recibir a los que allá vamos, pues se nutre de la ayuda y de la solidaridad de muchos ayuntamientos, también incluidos, igualmente que de multitud de asociaciones solidarias con el Sáhara. Entonces, el autobús que nos recogió era de los que la flota de Bilbao, pues del ayuntamiento, pues de esos que se desechan, y que para allá que fue. Entonces, esa fue mi gran sorpresa, encontrar un trocito del País Vasco en el Sahara. Y después, pues nada, una mano de una mujer que me llevó a su casa, y allí cada uno de los que llevamos pues vivimos el tiempo que allá estamos, nos acoge una familia saharaui, y a partir de ahí pues vivir con ellos, estar con ellos y participar en todas las actividades que nos organizaron.
Beatriz, desde 1975 la ONU viene reiterando pues que el Sahara Occidental continúa pendiente de descolonización. Se está hablando de derecho a la autodeterminación a través de un referéndum, pero de esto no hay nada. El gobierno de Marruecos sigue presionando, pero el gobierno español tampoco está haciendo gran cosa.
Bueno, el gobierno español, desde mi punto de vista, está adoptando una actitud sumamente vergonzante, porque nosotros abandonamos a su suerte al pueblo saharaui. Nosotros éramos la colonia, la potencia colonizadora del Sáhara, y entregamos vilmente a Mauritania y a Marruecos un territorio que es territorio saharaui. Y a partir de ahí, pues bueno, abandonados a su suerte. Entonces ha sido más el dolor del ninguneo que ha tenido España de no terminar con un proceso colonizador en África, que en estos momentos y vistas las ventas de armas que acaba de efectuar el gobierno español a Marruecos, 200 blindados, camiones equipados para la guerra, los mismos que funcionan en Afganistán y que sabemos que se están utilizando en el territorio ocupado para reprimir a los saharauis. Por tanto, de alguna manera, España sigue siendo un país colonizador en África. Y genocida, porque realmente la situación en los campamentos es de supervivencia al límite.
Eso te íbamos a preguntar ahora, Beatriz, que ¿cómo es la vida en Tinduf, el día a día de las personas en las jaimas, sin agua? ¿Cómo se organiza ese pueblo para esa dura supervivencia, Beatriz?
La organización fundamentalmente está en manos de las mujeres. Hay que tener en cuenta que son los campamentos organizados por las mujeres, mientras que los hombres estuvieron en la guerra hasta el 91. Por tanto, las mujeres son las organizadoras de la vida y de la política en los campamentos y de su relación y su representación directa en el gobierno de la RATS, de la República Árabe Saharaui Democrática. Las mujeres tienen una organización cuyas representantes están ahí, por tanto, en ellas recae fundamentalmente la organización de todo. En medio de es muy difícil hacerse la idea de que en el desierto que no hay agua, ¿no? En el desierto que no hay nada, se construyen con adobes casas o bien en las jaimas. No hay ningún niño que no vaya a las escuelas. En las escuelas además se enseña el castellano, porque ellos consideran al castellano como su segunda lengua. Y a partir de ahí, pues en los campamentos no se para. La actividad es frenética, porque además los saharauis tienen un sentido de la vida comunitaria muy muy fuerte, en donde lo normal es encontrarte la ayuda mutua, ¿no? Algo que ellos denominan la sabilla. Ellos, cualquiera que tenga una dificultad, siempre en el pequeño, dentro del campamento, imaginaos que son en el 27 de febrero, que es donde estuve, pues alrededor de unas 18.000 personas distribuidas en pequeños como zonas, barrios, por denominarlo de alguna manera, claro, porque ni hay calles, ni hay luz, ni hay nada, claro. Y entonces, pues bueno, tienen muy claro cuáles son las necesidades, qué es lo que ocurre, qué es lo que no deja de ocurrir, y entre ellos, pues se van ayudando, trabajando, trayendo para acá a los niños, para allá, en fin, todo eso. No sé.
Está sonando un timbre.
Alguien llega.
Sí, Beatriz Martínez. El acuerdo de Tifariti, al que haces referencia en un espléndido artículo que será publicado en el próximo número de la revista Rescoldos, Estrategia sí. Colonial Española en el Sáhara Occidental. Sí. ¿Qué ha sido del acuerdo de Tifariti, esa declaración de principios entre España y la República Árabe Saharaui Democrática?
Eso es un juego de palabras y de alguna manera una ironía muy grande.
Sí, sí.
A ver, ese artículo, sencillamente lo que pretendía el 27 de febrero era poner de manifiesto.
El 27 de febrero, dice Beatriz Martínez, que fue cuando ella firmó ese artículo.
Claro, porque el 27 de febrero fue la fecha de creación de la RATS.
Sí.
Entonces es un juego de palabras, porque y un juego literario en cualquiera de los casos, porque eso no es verdad, sencillamente se ha hecho a propósito. Hay que tener en cuenta que en esas fechas fue cuando se firmaron los acuerdos tripartitos, es unos acuerdos ilegales que firmó el gobierno franquista con Mauritania y con Marruecos, fue la entrega del Sáhara, ¿no? Y se llamaron los acuerdos de Madrid. Entonces, cuando 80 países del mundo tienen reconocida a la RATS, cuando los saharauis han desplegado toda su lucha a lo largo y ancho del globo, cuando Sudáfrica presta su apoyo al pueblo saharaui, cuando dentro de los países de la órbita africana, el Sáhara es considerado nación y Estado, resulta vergonzoso que nosotros, que el Estado español, no reconozca, ¿no? Entonces, era ese gran deseo de poner nombre a las cosas, porque nos roban los nombres. Entonces me gustó poner los acuerdos de Tifariti, porque el gobierno de la RAT se reunió en Tifariti. Tifariti es una ciudad en territorio del Sáhara Occidental, territorio que fue liberado por el Frente Polisario, y es territorio saharaui, ¿no? Y allí es donde se reunieron pues representantes de multitud de países del mundo para celebrar el 27 aniversario de la RAT. Y allí el gran ausente fue el gobierno español. Entonces me parece vergonzante, porque nosotros fuimos los colonizadores, ¿no? Entonces es una cuestión de respeto a la historia, a nuestra propia historia. Y por eso le di la vuelta a esos acuerdos, en donde de alguna manera pongo en nombre del gobierno, y utilizo ese juego para redactar esos acuerdos de Tifariti, que darían la descolonización total al Sáhara, la celebración del referéndum y, en definitiva, la llegada de la paz al Sáhara, porque en el Sáhara no hay paz.
Beatriz, esta semana ha habido una reunión hispano-marroquí. Zapatero ha valorado como positivo el plan para la autonomía del Sáhara, pero hablando de autonomía, se está pensando en que el Sáhara se convierta en una autonomía de Marruecos. Con todo el tema que hay ahora de la inmigración y cómo el gobierno español le está dando dinero al gobierno marroquí para externalizar sus fronteras, ¿tú crees que el Sáhara va a ser una moneda de cambio y que vamos a sacrificar eso y que probablemente no sea posible la independencia del Sáhara?
Vamos a ver, el tema de la autonomía del Sáhara dentro del Reino de Marruecos es algo viejo. Fue ya una propuesta que surgió sobre la mesa con los acuerdos del Plan Baker después del cese del alto el fuego con la guerra del Polisario y el ejército marroquí. Era una posible alternativa que se planteó si... previamente, es que es una trampa, ¿no? Sí, previamente en referéndum el pueblo saharaui hubiera decidido, lógicamente, pertenecer a Marruecos. Uh-huh. Entonces se le ha dado la vuelta. El gobierno marroquí lo que pretende, y ha ido vendiendo esa moto a lo largo y ancho de toda Europa, fundamentalmente en Francia y en España, para que se acepte que los saharauis acepten una autonomía dentro del Sáhara. Sin duda, las declaraciones del gobierno de la RAS y el sentir de todos los saharauis es que eso es una venta, ¿no? Una venta y una entrega, una segunda entrega. Ya fue la primera en el 75 y esta sería la segunda, sería como ese punto final a una situación que, muy al contrario, no sería un punto y final, sería un punto y seguido, porque eso, sin duda, los saharauis no quieren esa entrega, quieren que la legalidad se cumpla, quieren que la resolución que en su momento se arbitró para la descolonización del Sáhara se cumpla en su totalidad. La RAT, después de los acuerdos de paz, entregó prisioneros de guerra. Este 27 de febrero terminó de destruir el armamento de minas antipersona, contrarias al Acuerdo de Ginebra, mientras que Marruecos incumple sistemáticamente los derechos humanos en el Sáhara. Hay desaparecidos, las cárceles de Laayoune y en las cárceles de todo Marruecos están los saharauis presos, sencillamente porque reivindican la autodeterminación y la liberación de su pueblo, es decir, que les dejen estar en su territorio que les ha sido usurpado. Entonces, curiosamente, las víctimas se transforman en culpables, ¿no? Es este maldito juego, ¿no? Del pensamiento único, que convierte las cosas y las pone al revés, ¿no? Entonces, no creo de ninguna de las maneras que el pueblo saharaui vaya a cejar en la intifada que ahora mismo está levantada en los territorios ocupados, ni creo, vamos, que los habitantes de los saharauis de los campamentos estén dispuestos a volver a convertirse en ciudadanos marroquíes, ¿no? Uh-huh.
en quienes les han dejado en la situación en la que están España y Marruecos. Beatriz, se nos ha acabado el tiempo y nos quedan en la conciencia y en el corazón tus palabras. Y fíjate que has hablado de dos cosas que lamentablemente en la política, en la alta política de este mundo no casan. Decisión y pueblo. Ojalá que el pueblo saharaui pueda tomar su propia decisión.
Sí.
A no tardar mucho.
Solamente añadir una cosita, porque hay veces que nosotros tenemos desde Occidente asimilada la cuestión de pueblo a tierra, ¿no? Los saharauis son saharauis, estén donde estén.
Sí,
y eso la gente no lo entiende.
Sí. Bueno, pues un abrazo muy fuerte, Beatriz.
Gracias a vosotros.
Y hasta muy pronto.
Hasta luego.
Chao.